imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Amar Así. Estamos muy contentas de seguir el tema que introdujimos ya hace dos episodios sobre dar estos pasos acercándonos al sacramento del matrimonio. El último episodio fue una joya para nosotras porque tuvimos aquí a nuestros esposos compartiendo cómo fue para ellos la toma de decisión y los pasos a dar. Y en este episodio, más bien ya nos vamos a introducir en esta etapa tan importante que es la etapa del compromiso matrimonial. Entonces, algo que para mí es muy importante es recordar que la misma iglesia nos propone esta como una etapa de preparación para el matrimonio. De hecho, Juan Pablo II ya lo hablaba en Familiaris Consortio y hay otros documentos doctrinales donde se habla como de tres etapas importantísimas para el matrimonio. La etapa remota, que esta es, vaya, podríamos decir que Sebastián, el bebé de Sofía, ya está en ella, porque es desde la infancia, pues todo lo que tiene que ver con prepararnos en la fe y prepararnos para el don de nuestras vidas, ¿no? Para hacer nuestras vidas un don. Después viene una preparación que es más próxima, que ya es quizá cuando estamos introduciéndonos a los sacramentos previos al sacramento del matrimonio, tenemos una formación catequética más sólida y probablemente también se encuentre la etapa del noviazgo por ahí, ¿no? Sin embargo, la tercera etapa de preparación es la que ya podríamos llamar inmediata, le llama así el magisterio, que es ya el paso previo al matrimonio, que consiste en las últimas semanas, en los últimos meses, el último año, ¿no? Puede ser camino a hacerse uno en el sacramento del matrimonio. Entonces, me parece a mí hermoso que la iglesia lo mencione en documentos, ¿no? Porque habla de la importancia que tiene, obviamente, todo el trabajo previo, para que no nos confiemos y pensemos que, ay, pues ya el día que me comprometo, entonces empiezo a ordenar mi corazón y empiezo a formarme en la fe. Claro que no, por eso habla de etapas que recorren toda nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo habla de esta última etapa como un camino que se ha ido preparando, pero que va llevando un culmen? Porque finalmente, cuando tú te acercas al sacramento del matrimonio, no es que sea el culmen de tu existencia, pero sí la concretización de tu vocación al amor y el culmen de una preparación catequética que ha comenzado desde tu bautismo, ¿no? De hecho, lo platicábamos en nuestro taller 1 de preparación de liturgia, como hasta el mismo signo de que el sacerdote vuelve a recibir a los esposos en la puerta de la iglesia, como lo hizo en el bautismo, habla de todo un camino andado para llegar a ese momento, ¿no? Que la iglesia quiere vivir con nosotros. Entonces, es una etapa muy emocionante, llena de retos, llena de emociones, definitivamente. Y como que mientras preparábamos y rezábamos algunos puntos que queríamos compartir con ustedes, sobre todo Sofía y yo teníamos en el corazón poder ser como esas amigas, ¿no? Que quizá tuvimos o que nos hubiera gustado tener, que nos compartieran un poco de luz, invitando al Espíritu Santo, obviamente, a que lo guíe para poder vivir esta etapa con mucha paz, recentrándose constantemente en lo importante, y esperamos que pueda ser de mucha ayuda para ustedes si están comprometidos o para tu amiga que está comprometida y tú estás escuchando esto, o pues para la etapa que se vendrá si son novios y están en ese discernimiento, ¿no?
Ay, sí. Me encanta porque además es una etapa que suele ser tan esperada, ¿no? Que llegas además lleno de expectativas muchas veces. Y recientemente escuchaba a un padre que hablaba de las expectativas y cómo a veces, ¿no? Pueden venir a confundirnos más o a sembrarnos dudas y esto debería ser así, siempre lo imaginé de otro lado, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a estar compartiendo y primero quiero decir sobre lo que estabas diciendo, Jos, de todo este camino y esta preparación. Creo que hay muchas personas que a lo mejor ahorita podrían decir, ¿cómo? O sea, ya voy tarde, ya me tendría que haber estado preparando desde que nací, ¿no? Y quiero decirte que siempre estás a tiempo de abrir el corazón para recibir el regalo que la iglesia tiene para darte. Siempre hay un lugar para ti, sin importar pues en qué momento estás de tu vida, en qué etapa de fe, en qué sí, en etapa de tu relación con Dios. Puedes empezar ahora y no es como que ya estás tarde y no vas a llegar listo al matrimonio, ¿ok? Y sobre todo recordar que si la iglesia propone todo este camino es porque es su mayor interés, o sea, es una preocupación pastoral que realmente podamos llegar a vivir con la conciencia y la como disposición para poder ver y saborear lo bello y lo maravilloso que es el matrimonio, ¿no? No como una exigencia de pues para ver si estás listo, con cuántas medallitas tienes que llegar aquí colgado, sino es como, a ver, no sabes el chef que vino a preparar este banquete, entonces antes te quiero dar un cursito como para que aprendas a distinguir los sabores, para que en el momento en el que tú des un bocado puedas realmente saborearlo al máximo, ¿no? Porque solo quiero que lo puedas experimentar. Este es más o menos el enfoque y pues bueno, vamos a compartir con ustedes un poquito. Para empezar a recordar, creemos que es básico recordar que la etapa del compromiso se distingue de la etapa, aunque es parte del noviazgo, ¿no? Sí se distingue del noviazgo y tampoco es que ya estés en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Hay cosas muy particulares de esta etapa en donde vas a seguir discerniendo, en donde se siguen conociendo, en donde siguen descubriendo aspectos del otro que son materia de poder visualizar esa vida juntos y que es posible que en este camino también se den cuenta de que lo más amoroso a lo mejor y el mayor bien
Sí.
es no llegar al altar, ¿no? Y suena muy duro, no sé si debería haber empezado con estos puntos, mejor estuvo rudo, pero es que muchas veces nos genera tanta presión que nos quita libertad. Y hay que llegar con plena libertad a ese momento en el que te vas a entregar por completo. Entonces, puede dar miedo, pero recuerda que el amor siempre te hace libre, ¿no? Jesús te hace libre. Y la apuesta por un amor en la verdad te va a dar paz en el corazón, a pesar de que la toma de decisión pueda ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, recordar que es todavía este discernimiento puede ayudarte a quitar un poco de peso para poder seguir tomando decisiones en el amor, ¿no? Pero bueno, no sé si eso quieras decir algo. Creo que estuvo fuerte, oigan. Sorry por aventarlo
No,
así.
no, 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 pero creo que es muy importante porque precisamente a veces se nos olvida y creemos que ya, o sea, tener un anillo en la mano de compromiso significa me voy a casar. Y es verdad que se aumentan las posibilidades, vas teniendo una fecha, incluso, no sé, pero hay tantas
Es la
historias.
intención, o sea, sí es la
Sí,
intención.
es la intención y es hacia dónde vas, pero hay tantas historias en las que también en el proceso del compromiso es cuando empiezan a salir cosas que no habían salido, inquietudes, cosas incluso graves, ¿no? Que tienes que mantener esto en mente, simplemente. Y es difícil, o sea, yo lo pienso y digo, yo estando comprometida, o sea, pensar en la posibilidad de que chance al final no me casara con Lalo, claro que pensarlo siquiera me podía asustar, pero creo que ahí, o sea, más que verlo con miedo, es simplemente como lo que tú decías, Sof, de seguir pidiendo libertad, ¿no? Para poder llegar al día del sacramento del matrimonio diciendo, fui plenamente libre, no es la presión, no son las invitaciones repartidas, no es el que ya me compré el vestido, es que, o sea, he discernido de cara a Dios y tengo esa tranquilidad, esa paz de decir, estoy llamado a casarme contigo, ¿no? Y en este momento.
Y es una conciencia también de lo que es, de lo grande que es y el significado que tiene el sacramento del matrimonio cristiano, ¿no? Entonces,
Claro.
cuando eso está ordenado en su lugar, es más fácil hacer a un lado otras cosas que pueden pesar mucho, como, ching, ya invité a todos, ya, ta, ta, ta. Ok, pero a ver, ¿qué es más importante? Ok, la balanza.
Exactamente.
Entonces, bueno, después, ahora ya queremos hablar de estos pasos a seguir, ¿no? Porque es importante recordar que entras a la etapa del compromiso y es una etapa transitoria para llegar al matrimonio. Y yo he conocido a mucha gente que como que, pues el goal era llegar al compromiso y ahí se estacionan y ya no empiezan a discutir temas de, a ver, pues, ¿cuándo te gustaría casarte? ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué, verdad? Sin dar estos pasos, sí puede ser como llegar a, ¿no? Y el chiste es seguir caminando en esta preparación para llegar al matrimonio. No significa que te tengas que apresurar tampoco, ¿no? Pero sí hay pasos a dar. Y dentro de esta idea, me encantaría decir que el primer paso que yo te digo es alto y disfruta el presente que estás viviendo, porque comprometerte es poner los ojos muchas veces en esa boda, en ese matrimonio, en todo lo que tienes que hacer, y entonces empieza a estar en el futuro, todo, 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 y a veces se te empieza a ir este momento en donde también hay un gozo especial para disfrutar con tus papás, con tus amigas, con tus amigos, ¿no? Con tu prometido o prometida, en donde, si bien vamos a decir pasos que creemos que son muy importantes dar, yo sí creo que uno que no se nos puede pasar es respirar y gozar esta gran noticia de que ambos hemos decidido, sí, hemos decidido ya hacer esto formal, ¿no? Entonces, antes de empezar como loca a sacar tu libreta y empezar a hacer citas y citas, como disponte para tener un espacio de calma y simplemente eso, gozar y platicar
Regocijarte.
y regocijarte porque es algo precioso, ¿no? Creo que ese para mí sería el primer paso.
No, y ahorita que lo dices, haz cuenta que me transporté al momento y es verdad que te sientes como en un sueño y un poco como que inmediatamente quieres empezar con el rush de, bueno, ahora que sigue y tal, pero tienes razón, esa parte de gozarte en que han tomado esta decisión. Revivir 70 veces en tu mente el momento, tratar de capturar todos los detalles, porque es muy probable que en ese momento no te acuerdes qué dijiste, qué dijo él, qué dijeron, qué pasó, ¿no? Como que hay muchas cosas que se te olvidan. Entonces, ese es el momento para tratar de rascar lo más que puedas a tu memoria, ¿no? Para ver si puedes, pues, como que armar el rompecabezas de todo lo que pasó e incluso, pues, escribirlo. ¿No? Como que tomarte un tiempo para decir, esto no quiero que se me olvide. Y así esté viejita y tenga Alzheimer y tal, quiero tener un lugar al que regrese y recuerde todos los detalles y gozar. Y creo que también es un momento para dar gracias. Hay veces que, pues, en la misma propuesta de compromiso, Dios estuvo presente porque se dio en una capilla o se dio en una iglesia o lo que sea. O hay veces que a lo mejor fue la naturaleza en un lugar importante para los dos, lo que sea. Creo que algo también bonito es como que hacer un momento en el que le consagramos a Dios esta etapa que se viene, ¿no? Sea con una visita al Santísimo, sea con una bendición de un sacerdote, sea con una ida a misa, pero creo que también como que decir, ¿cómo queremos vivir este momento? ¿Lo queremos vivir tú y yo según el mundo o lo queremos vivir tú, Dios y yo según la de vida y amor? Tratando de, porque ahorita vamos a hablar de eso y puede ser que haya veces en las que no nos salga tan bien, pero tratando de mantener los ojos en lo más importante. Y eso más importante va a ser el sacramento del matrimonio. Y es allí donde tenemos que posar los ojos durante el tiempo que dure el compromiso.
Y ojo, cuando decimos esto de vivir el compromiso de cara a Dios, no sé, me da la impresión de que algunas personas cuando nos escuchan pueden pensar, ay, estas niñas que creen que se vive en las nubes, todo un espiritualismo así como desencarnado o algo así. No, no, porque los detalles son importantes y esas cosas prácticas que se van a tener que ver. Y yo me imagino, ¿no? Hasta en la época de Jesús, bueno, claro que buscar el vino era importante, ¿no? Y para él también va a ser
Claro.
importante que vivas todo eso y no es una cosa como de, no, 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 no. Pero definitivamente hay una manera para poder vivir cada paso invitando a Dios. Y me encanta que hayas propuesto esto de la consagración, Jos. Y lo que deseamos describir, lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Se me ocurría, y nada más por soltar una idea, de que grabar una nota de voz. No solamente narrando los hechos, sino cómo te sentiste, qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, no sé, así como un pequeño diario, ¿no? Se me hace muy bonito. Y bueno, ahora sí, ya algunos otros pasos concretos, definitivamente el pensar en más o menos en cuánto tiempo nos gustaría casarnos para empezar a fijar la fecha y el lugar, va a empezar a poner un marco de tiempo, un marco de hacia dónde vamos a ir caminando, si es en otro lugar, qué implicaría, como que ayuda a tener un hacia dónde voltear, ¿no? Entonces, un siguiente paso a elegir sin apresurarse por lo que las demás personas ya quieren saber para ir comprando su vuelo de avión o porque están lejos, ¿no? Es típico que todos los detalles, todo el mundo ya los quiere tener, te acaban de dar el anillo y ¿cuándo? ¿Qué mes? ¿Va a ser en tal festividad? ¿No? Y tú, entonces.
Sí, para comprar el vestido ad hoc al así, no.
Exacto. Entonces es importante también que recuerden que todos estos pasos, los primeros que los van a dar son ustedes, ¿ok? Pero bueno, fijar fecha y lugar para empezar ya a ver qué necesitan para estos lugares. Sí es importante hacerlo con tiempo. Yo me acuerdo que al inicio Charlie y yo queríamos casarnos en un lugar que se llama Tapalpa. Tienes que ver con mucho tiempo porque es una iglesia ahí en el pueblo. Entonces, si no te pones pilas, la verdad es que sí es factible que el lugar que te gustaría ya no esté disponible.
Y
Entonces.
yo creo que algo que también puede ayudar es saber, nos lo han de repente preguntado por Instagram, ¿qué tomar en cuenta para elegir la fecha? La verdad es que creo que es algo muy arbitrario, pero sí, aquí es donde dice Sof, la vida es encarnada, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta algunas cosas muy reales. Obviamente el tema del presupuesto, ¿por qué? Porque a lo mejor y dices, pues necesitamos un poquito más de tiempo por X o Y, o a lo mejor ya tenemos esta cantidad dispuesta, entonces eso, pues tal vez no es que necesitamos tanto tiempo para prepararnos o ya estábamos listos para lo que implica, no solo la boda, ¿no? Sino la vida juntos, me estoy refiriendo. O sea, como que en tanto tiempo ya podemos independizarnos y podemos emprender la aventura del matrimonio juntos. Pues tomar en cuenta los procesos emocionales, creo que con eso va a ayudar como que todo el episodio, pero hay todo un proceso emocional que tú vas a vivir, que tu familia va a vivir, que, o sea, toda una cosa que pues a lo mejor sí implica o es bueno, ¿no? Que tengas más de un mes para vivir, ¿no? Entonces, como que ahí vas viendo como los rangos de tiempo, obviamente hay quien se fija en el clima o en las temporadas, ¿no? Yo me acuerdo que pues para nosotros era importante o sea, casarnos en Orizaba, de donde yo soy, y en Orizaba la época de lluvias dura casi que todo el año, ¿no? Entonces, tienes como unos rangos así pequeños, nos hacía ilusión casarnos, o sea, la misa en una iglesia, pero luego la fiesta en un jardín, algo como abierto, alegre y tal. Y la verdad es que tienes muy pocos meses en Orizaba para hacer eso. Y de ahí, por ejemplo, algo que también a veces puedes tomar en cuenta es el tiempo litúrgico. Bueno, el tiempo litúrgico, ojalá sí lo tomes en cuenta, o sea, siempre, porque hay parroquias o diócesis incluso en las que, por ejemplo, en Cuaresma no se celebran bodas, ¿no?
Charlie y
Entonces.
yo, por eso, o sea, justo nos casamos el 9 de febrero y sí descartamos otras fechas porque era no, ya empezó la cuaresma, o sea, antes, ¿no?
Sí, ya empezó la Cuaresma y a lo mejor ustedes lo descartaron por propia iniciativa, pero hay diócesis en las que tal cual está la normativa de no celebramos misas en Cuaresma. Y la verdad es que además, pues habiendo otros tiempos litúrgicos de mucha más alegría y no total penitencia, pues también es bonito elegirlos. Y luego también, pues está el santoral. Entonces, por ejemplo, para nosotros fue súper bonito casarnos en el día de Santa Teresa de Jesús y hacerla la patrona de nuestro matrimonio, como que sus papás, Celia y Luis Martín, habían tenido como que mucha intercesión y presencia en nuestro noviazgo. Entonces dijimos, qué padre. Entonces, pues ahí ir viendo y pues platicando con tu familia, con tu prometido, viendo los temas logísticos y pidiéndole a Dios, o sea, en oración, que te ayude, ¿no? Descubrir una fecha. Algo que sí tienes que saber es que la fecha que elijas va a ser la fecha perfecta. O sea, si es la fecha en la que ustedes dos están contentos, gozosos, y a lo mejor la gente dice, no, es muy rápido, no, faltan años, no, la, la, la. Es una decisión, como decía Sofía, de ustedes. Y lo que sí es importante es tener la lista, porque de cara a eso, como que puedes entonces pasar a los siguientes pasos, valga la redundancia, porque te va a dar una visión, pues un poco de cuánto tiempo tienes. O sea, finalmente en el momento en el que pones una fecha, empieza a haber una cuenta regresiva y tienes la posibilidad de planear diferentes cosas. La primera que yo les diría es establecer un plan de preparación continua, o sea, de seguir preparándonos y creciendo en ese conocimiento mutuo, de las primeras cosas que una vez que tienes fecha de la boda, debes de terminar, diría yo, es cuándo vas a tener tu curso prematrimonial, para que no lo dejes al final como el requisito último, que ahorita hablaremos del curso prematrimonial, pero como que irlo planeando y ponerlo en un calendario. Para Lalo y para mí fue muy claro que además queríamos un retiro, o sea, además del retiro prematrimonial, queremos un retiro de sanación interior. Y entonces ya teníamos, ok, tenemos que buscar 2 fines de semana, ¿no? Para esto. Luego, ok, ¿qué padre nos gustaría que nos acompañara en este proceso de preparación? Bueno, hay que buscarlo y hay que establecer con él un plan para irnos preparando, valga la redundancia, ¿no? O sea, y seguir dialogando y seguir profundizando, etcétera. Obviamente tienes que saber la parroquia en la que te vas a casar. ¿Por qué? Porque los trámites de las parroquias son trámites que no se pueden hacer el día antes de que te casas, ¿no? Ni siquiera apartar la fecha. O sea, es todo un tema del que podríamos hablar, ¿no? Pero para ser como ágil e irme a lo importante, sí les diría, bueno, la fecha ojalá la elijan, pues determinando la parroquia, ¿no? O sea, de que, ok, tengo dónde voy a celebrar el sacramento y entonces ya tengo una fecha. Pero luego, además, me involucro para saber cuáles son los trámites que involucra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no sé, Sof, cuál sea tu experiencia, pero a mí me sorprendió lo retador que es el trámite canónico, la verdad. De entrada, porque todo es en papel, no, nada es digital, tienes que ir a la parroquia en la que te bautizaron a ti, sea que esté donde esté, conseguir una fe de bautismo actualizada para matrimonio, tienes que llevar testigos, hay una serie de cosas, pero mientras más lo entiendas desde el principio, más te prepares para el momento en el que lo puedes hacer, porque tampoco lo puedes hacer todo un año antes, normalmente el proceso oficialmente puede hacerse 6 meses antes de la fecha de la boda. Entonces, mientras más preparado llegues a esa cuenta regresiva, también creo que más en paz lo vas a poder vivir, ¿no? Y pues también determinar, o sea, algunas otras fechas importantes que, bueno, tienen que ver más con tradiciones de las que hablaremos adelante. Pero bueno, no sé de esto, ¿qué opinas? Está silenciada.
Lo siento, ya estoy de vuelta. No, simplemente que sí, es todo esto de saber qué vas a necesitar, aunque sí te puede meter un, ah, wow, no sabía qué tantas cosas, te da calma, porque dices, ok, entonces esto no me voy a preocupar porque lo puedo hacer hasta 3 meses antes de esto. Entonces voy a poner una alarmita en mi celular para que a partir de esta fecha ya puedo empezar a dar pasos, pero ya tengo la lista, ya. O sea, sí puedes empezar a sentir que hay más orden en tu escritorio de boda. Me explico, como que esto ya lo revisé y es muy, muy importante tratar de buscar la mayor calma que puedas, ¿no?
Claro.
Y creo que es muy bonito juntos pensar, hay algo que quisiéramos hacer. Yo os lo he mencionado, ¿no? También lo de el retiro de sanación interior. Ok, hay algo que quisiéramos hacer juntos y yo te aconsejaría que lo hablaras con tu prometido o prometida. Y que lo pensaras y lo platicaras con tu familia también. Ok, familia, la dinámica va a cambiar, obviamente, porque un miembro más o el primer miembro de la familia se va a casar, dejará a su padre y a su madre, ¿no? Y para unirse a alguien más. Entonces esto viene a ser algo muy significativo en la familia y creo que es bonito que juntos puedan decir, ok, vamos a irnos un fin de semana todos. O nos encantaría poder tener tal experiencia que siempre habíamos dicho que íbamos a tener y simplemente se ha ido pasando el tiempo. O sea, este tipo de cosas te ayudan a
Me
también,
encanta.
también seguir, no sé, como saboreando y de cierta medida despidiéndote de esta etapa que sí va a llegar a su fin, que es tu etapa de soltera, tu etapa donde ser hija era tu primera
O
y,
hijo.
o hijo, ¿no? Como tu identidad, que era la más importante, y aunque tu identidad de hijo de Dios siempre lo seguirá siendo, el de ser esposa vendrá primero que el de ser hija de tus papás en cuanto a que empiezan un nuevo hogar. Entonces, creo que también dar esos espacios pueden ayudar a que el proceso que se vivan, tanto las familias como ustedes, pueda ayudar muchísimo. Lo que me hace hablar de otro punto, ¿no? Como, ¿qué puedes esperar? Yo me acuerdo cuando estaba en esta etapa, que estaba obviamente muy emocionada, con toda la ilusión de la vida. Con ciertos nervios también de cosas, ¿no? Pero todo el mundo me decía como, wow, disfruta, disfruta, disfruta. Y había momentos en los que yo decía, no manches, es que esto está cañón, o sea, no lo estoy disfrutando tanto, como esto en concreto no lo estoy disfrutando tanto, ¿no? Y bueno, tengo un tema con esa frase que también me ha acompañado en otros momentos difíciles, pero el tema ahorita es el compromiso. Entonces, yo sí te quiero decir, es muy normal, muy esperado que tengas sentimientos encontrados, que haya una alta sensibilidad en ti, en tu prometido o prometida y en tu familia. Entonces, que de repente algo te genere muchísima ilusión y luego estés súper triste porque te entra la nostalgia de que ves tu cuarto donde siempre habías compartido con tu hermana y digas, no manches, voy a extrañar los domingos donde hacíamos esto en familia. Y entonces dices, no manches, no. No me debería de dar tristeza. ¿Será una señal de que algo mal no? Entonces ya, y empiezas como a querer patear o invalidar algunas cosas o a confundir que lo que estés sintiendo sea indicador de que no tienes la suficiente ilusión y por lo tanto entonces ya a lo mejor estás equivocada en esta decisión. No, es natural, es un proceso muy de un alto impacto emocional el que estás viviendo y por lo tanto, si tú sabes que es natural que tengas diferentes emociones, las vas a recibir con más calma. Y si toca estar estresada y dices, ah, bueno, sí, sabía que iba a estar, que vendría un momento de estrés, voy a hacer esto que me ayuda a calmarme o voy a platicar con este padre que nos está acompañando, pero ya no le das un significado desproporcionado a la idea de esto. Y te preparas mejor también para saber que tu prometido a lo mejor va a estar de malas, va a estar más irritable. ¿No? Se vienen roces por cosas insignificantes que dices, pero es que cómo, nunca nos habíamos peleado tanto como en nuestra etapa del compromiso. A ver, puede ser debido a esto. Entonces, bueno, las familias también ahí pueden tener un gran papel. Entonces, básicamente, decirte, es una etapa llena de distintos sabores en cuanto a las emociones.
Sí, es un cóctel, literal. Y creo que algo que puede ayudar es algo que alguna vez tú me enseñaste, Sof, pero es distinguir lo que estoy sintiendo, a qué se debe esto y esto y esto. Porque cuando tú tienes esos sentimientos encontrados y te sientes culpable porque dices, ¿por qué estoy triste si me estoy casando con el amor de mi vida? O ¿por qué? Bla, bla, bla. Lo que ayuda es decir, a ver, no estás triste porque te vas a casar con el amor de tu vida. Estás triste porque vas a dejar tu casa donde siempre habías vivido y compartido con tu hermana, porque la dinámica en tu familia va a cambiar, porque a lo mejor te preocupa, pues, el papel que tú vivías en tu casa y que ahora ya dejas de asumir, o estoy nerviosa por X o Y, pero no porque me estoy casando con este hombre o con esta mujer, ¿no? Entonces, creo que ayudar a etiquetar y decir todo es bienvenido, solamente lo voy a desembrollar un poco para darle a cada cosa su nombre, también te puede dar mucha calma, pero sabiendo que sí, es normal y es bienvenido y está bien. Y si alguien te ha platicado que su etapa del compromiso fue el mejor momento, qué padre que fue el mejor momento. Si para ti no está siendo, mientras predomine esa paz profunda del corazón, mientras eso que estás viviendo o esa tribulación no te está haciendo poner en duda tu compromiso, o sea, el camino al matrimonio con esa persona, entonces lo demás es natural porque estás planeando dejar tu casa. Con todo lo que eso implica emocionalmente, también estás planeando un evento multitudinario, ¿no? Si es que has pensado en una boda a lo mejor grande, o sea, yo nunca en mi vida había tenido una fiesta, nunca he sido de fiestas, o sea, siempre preferí otra cosa a una fiestecita y de repente te ves planeando una boda gigante, tal, o sea, tantos detalles, tantas cosas, es normal que te abrumes. Ahora, lo que decías de las familias también, es normal y espéralo, probablemente. ¿No? Que las familias también estén viviendo un proceso que los tenga nostálgicos, que los tenga más sensibles, que los tenga irritables, ¿no? Hay un duelo que de pronto te das cuenta que están viviendo los papás, que a lo mejor están muy felices porque te estás yendo, pero pues eso también implica muchos cambios para la propia familia nuclear. Y a lo mejor, si ya eres el tercer, cuarto, sexto hermano que se casa, pues tus papás están más habituados, pero en mi caso yo fui la primera y Lalo fue el primero. Entonces, eso implicaba un movimiento para toda la familia, ¿no? Entonces, pues fuimos los que estrenamos a los papás y a los hermanos en el tema y es verdad que se despertaron muchas cosas en el proceso. Y todo eso es parte de lo que tienes que ir aprendiendo a recibir, a vivir. Y creo que algo clave es hablarlo, ¿no? O sea, desde lo que tú estás sintiendo, lo que el otro está sintiendo, lo que estás percibiendo y tratar de mantener como esa sintonía del corazón muy activa.
Y sabes que a nosotros nos pasó idéntico. Charlie fue el primero y yo la primera de mis hermanas. Pero Quiero decir que lo de separar las emociones y de saber a qué se deben nos tiene que ayudar el reconocer que es compatible tener diferentes emociones de cara a una situación, porque es una situación que se conforma de distintas cosas. Entonces, sí es compatible, ¿no? Hay espacio para diferentes emociones. Y solamente quiero decir, porque ahorita dijimos, es súper normal y tal, pero si notas que es algo que te está sobrepasando de más, que estás sintiendo que realmente, no, es que me dijeron que era normal, entonces por eso ya mejor ni le muevo. No, no, no. O sea, si
Así.
sientes que necesitas pedir ayuda, a lo mejor tienes a tu psicóloga o a tu terapeuta con quien siempre ibas o con tu director espiritual. O sea, sí pide ayuda, sí háblalo con alguien con quien tengas esta relación de confianza, porque aunque es normal, no significa que no necesites acompañamiento, no significa que no haya cosas que te puedan ayudar a gestionar mejor estas emociones o a entenderlas o a descubrir maneras de ponerles nombre, porque a lo mejor ahorita lo dijimos muy fácil. Sí, ¿a qué se debe? Y a lo mejor tú dices, no tengo idea y me está sobrepasando de más, me está quitando la paz, siempre puedes pedir ayuda, ¿no? Entonces eso,
Sí.
simplemente aclararlo.
Y sabes que eso también, si tú no estás teniendo todo este cóctel de emociones y más
Ah,
bien de
sí.
verdad es puro gozo y es pura alegría y todo está fluyendo padrísimo y alguien se está encargando de todo lo logístico y tú te desentendiste, también no te sientas raro. O sea, obviamente es normal que se muevan cosas, pero tampoco quiero pintarlo como que es algo espantoso. Para mí, sí es de las mejores etapas, o sea, lo más incre o sea, de las cosas más increíbles. Pero me agarraron por sorpresa muchas de estas emociones que yo tenía etiquetadas como negativas, ¿no? O a lo mejor no agradables, que no esperaba vivir. Entonces creo que justo tampoco te alarmes si todo te está fluyendo súper padre, ¿no? Ahora, tampoco todo puede ser perfecto e idílico, ¿no? Que somos
No,
personas.
y a ver, lo que decimos aquí siempre es, o sea, no es como que tenemos todo el panorama y toda la casuística de la vida. Hay muchas maneras de vivirlo, no se supone que tenga que ser de una manera, simplemente son parámetros, así que no te trates de encasillar, ¿no? Nunca.
Exactamente.
Bueno, ahora, otro punto que de hecho yo os lo mencionaste hace rato, ¿no? Es esencial tener en el camino al matrimonio puesta la mirada en lo más importante y lo más esencial, que es realmente el matrimonio. Es esta unión que van a vivir, y no solamente en el día de la boda, sino el matrimonio, ¿no? Ya esta vida juntos. Entonces, ¿cómo le haces para hacer esto? Primero, pues seguir manteniendo esta vida de oración y la vida de gracia va a permitir que estén más disponibles para la obra del Espíritu Santo en ustedes. Sobre todo, ya se consagraron, ya todo, no es como que, bueno, entonces ya se encargará solito y nosotros ya nos desentendemos de estar en una postura de acogida. No, no, la oración además te va a poder dar gracias para enfrentar los retos que vengan o hasta para degustar con mayor intensidad lo que están viviendo juntos. Entonces, la oración creo que tiene que ser esencial. Y otra cosa que es más, o sea, algo muy práctico y muy palpable es, se vienen muchas decisiones con respecto a la planeación y muchas veces le dedicamos horas y horas a la salón, a las invitaciones y a tantos detalles. Una manera de recordar o de darte cuenta que tanto estás poniendo la mirada en la boda en sí, en la unión, es dedicar tiempo de calidad, de manera así dirigida, de que vamos a ponernos a esto, a la planeación de la boda, de la misa, de esos detalles que van a embellecer, que van a acompañar, que van a ayudar a vivir de una manera más profunda los significados. Entonces, poder planear estas cosas de las lecturas, que va a parecer comercial, pero realmente, digo, pueden ser otros medios, pero nosotros tenemos un taller que se llama Uno, es el que mencioné hace rato yo, para preparar la liturgia de tu matrimonio. Hay muchas cosas que son y otras cosas que son personalizables y es bien bonito poderte involucrar. Entonces, en este aspecto en particular, también consejo para los dos, involúcrense. No lo dejen todo a la novia o todo al novio. Hacer esto juntos puede empezar a acrecentar la ilusión de vivirlo, empezar a que surjan preguntas que le pueden hacer a algún sacerdote, como para que los significados realmente estén más claros para ustedes al momento de vivirlos, ¿no?
Y como dices, Sof, pues también te ayuda a seguir profundizando en el misterio del sacramento, porque al final, cuando tú te tienes a preparar la liturgia, cuando ves el ritual, cuando abres un misal, cuando tal, con ayuda de, por ejemplo, el taller, o sea, de verdad, aunque suena comercial, ese taller salió de nuestro corazón después de haber vivido el proceso y decir, es una belleza la preparación al matrimonio que implica la misma preparación litúrgica de ese gran día. Porque si te detienes en las palabras, te detienes en los ritos, te detienes en todo lo que hay, te das cuenta de la profundidad a la que estás caminando. O la verdad, puedes vivirlo como que, pues como un invitado más que llega y se sienta en la banca y ahí se va enterando qué va pasando. Entonces, creo que hacer eso es sumamente importante, aunado a seguir también buscando ratos de ustedes, novios. ¿Qué quiero decir con esto? Así como delimitar algunos momentos para preparar la liturgia de nuestra misa, algo que también es importante es seguir teniendo momentos de date, de cita, de encuentro, de diversión, de lo que sea, donde el tema no sea la boda, la flor, el chef, el no sé qué, sino realmente nosotros, porque Sofía ya lo decía al principio, sigue siendo un discernimiento y porque aparte no se trata de que lleguemos al día del matrimonio habiendo tenido 8 meses de puras conversaciones logísticas, sin saber cómo está tu corazón, cómo está el mío. O sea, creo que esa pregunta de cómo está tu corazón, cómo te sientes, cómo vas, qué te da miedo. O sea, también se vale platicar eso, porque ya hablamos el episodio pasado de los miedos que van surgiendo. No se trata de que los vivas tú solo, tampoco se trata de que llegas y le digas al otro, estoy teniendo miedo y entonces hagas que le tiemblen las patitas, pero sí abrir el corazón y decir, oye, me está pasando esto, tú no tienes nervio o está sucediendo esto o esto me da ilusión, pero seguir profundizando en su relación es algo sumamente importante. Y la verdad, si no deciden o eligen momentos decididamente para hacerlo, no va a pasar, no va a pasar. O sea, te va a llevar el torbellino logístico de la boda, la misa, la luna de miel, la casa donde vamos a vivir, la mudanza, o sea, todo lo que tienes que hacer, lo tienes que decidir. Y lo mismo pasa con el bendito curso prematrimonial del que hablaba anteriormente. Sí o sí, la diócesis en la que te cases te van a pedir un curso prematrimonial. Ahora, puede ser que te pidan un curso prematrimonial muy pequeño, ¿no? De que en tu diócesis, pues con que estés 2 horas por Zoom un sábado en la tarde, estás más que listo. Mira, lo puedes hacer. Pero nuestro consejo de verdad, y es de las cosas más importantes que yo tengo registradas en mi proceso al altar, es buscar un buen curso prematrimonial. Buen curso prematrimonial significa no irte por el más corto, el más pequeño, el más inmediato, el más rápido, donde menos cosas te metan, sino más bien en el que más van a profundizar, en el que más van a poder disfrutarse, en el que más van a poder hablar de ese, de eso que hay en su corazón. Honestamente, yo casi que me atrevería, o sea, yo sé que no es ley y hay a quien se le dificulta, pero casi casi que yo sí diría de fin de semana. De fin de semana, por lo menos. Y es que de verdad, un fin de semana de por sí no es nada. Pero bueno, es mucho más que una platiquita de 2 horas. Y yo de verdad sí busqué, o sea, Lalo y yo buscamos específicamente que fuera de fin de semana y que nos pudiéramos quedar a dormir en una casa de retiros, en un lugar, llegar y poner el celular en modo avión y decir, este fin de semana somos tú y yo invitando a Dios a que nos ayude a respirar de todo el proceso logístico, de encontrarnos, de hablar más profundo de las cosas importantes, las cosas difíciles, los temas que ahí tenemos volando o que a lo mejor ni siquiera sabíamos que nos teníamos que plantear, pero hacerlo con todo el foco, con todo el corazón, sin prisa porque nos tenemos que ir y en un ambiente que además te abraza porque hay otras parejas que lo están viviendo, porque hay una capilla, porque hay un lugar en el que puedes correr a pedir auxilio, ¿no? O sea, que es nuestro Señor, en el caso de que, ay, esto se me está moviendo o esto me está costando o aquí me está entrando una duda, no sé. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Busquen un buen curso prematrimonial y búsquenlo con tiempo y pónganlo en ese calendario de planeación de su tiempo de compromiso. Inscríbanse y aparten la fecha ya.
Y nosotras, bueno, Charlie y yo también vivimos uno de fin de semana. De verdad, chequen en sus países. Hay muchas opciones para de gente que realmente te pueda ayudar a que sea una experiencia muy bonita. Algo importante del tipo de conversaciones es que la etapa del compromiso es una muy especial para que se detonen conversaciones, inclusive de lo que está surgiendo a nivel emocional, de lo que mencionábamos, ¿no? Todo eso es materia de intimidad entre ustedes, de cercanía, de vulnerabilidad, de seguirle mostrando al otro cómo te acojo, cómo te escucho, cómo me puedo refugiar en ti, cómo tú puedes también recurrir a mí, cómo estoy para ti en estos momentos. O sea, de cierta manera puede ser una probadita de muchas cosas que se vivirán ya en el matrimonio. Entonces, qué bonito poderle pues entrar, ¿no? Y decir, venga, quiero ver, ¿no? No decir, no, mejor evito todas las conversaciones, evito todo para entonces llegar al matrimonio y no tener ni un, ¿qué pasó, no? ¿Cómo podemos estar en intimidad aún en las dificultades? Entonces, eso, aunque puede ser difícil, es precioso también, porque seguir descubriendo este corazón que el otro tiene para ofrecerte y como tú también le puedes dar el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante y también puede detonar maneras de pensar en el matrimonio y no solamente en la
Claro.
boda, ¿verdad? Porque van a vivir toda una vida juntos. Eso es lo que planean, eso es lo que desean y esa es la intención. Entonces, no solamente céntrense en el día de la boda, sino en lo que viene después. Y este tipo de conversaciones que pueden hablar dentro del curso prematrimonial o durante la etapa del compromiso, puede ser, oye, a ver, como que ahorita que estamos tratando de decidir, tu mamá quiere que sean los lirios y mi mamá quiere que sean las rosas. O sea, detallitos muy así tontos, ¿eh? Pero se ve ya se pueden ver tintes de cómo la familia puede querer, pues, meter su cuchara en cosas que les corresponden a ustedes o, porque también puede ser, es muy válido que ustedes los inviten a que metan su cuchara, ¿no? A ver, prueba, me interesa tu opinión. Pero creo que sí es bien importante en esta etapa poner espacios para juntos parar las antenitas, voltear a ver lo que está pasando y decir, ¿qué límites queremos poner? ¿De qué manera nos gustaría que en el matrimonio se diera la dinámica? Porque esto que está saliendo de manera natural no nos está dando tanta paz o no nos encanta, o más bien, wow, me siento tan feliz de saber que nuestras familias van a seguir apoyándonos y la dinámica que está surgiendo, pero sí creo que es muy importante aprovechar esos momentos para que los dos estén claros y con cierta, pues están en la misma página y en el mismo canal sobre lo que esperarían del papel de las familias ya una vez que empiece el matrimonio, porque es que de verdad puede ser que uno esté esperando que las cosas sean como siempre han sido en su casa, que lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? O que las familias sean las que tengan estas expectativas y la etapa del compromiso, sí es una, pues que de manera especial puede ayudar a marcar los límites que faciliten las cosas ya que se hayan casado, no
Claro.
dejen pasar el tiempo.
Y la verdad es que en la propia etapa te va dando mucha materia para poder prepararte también a nivel de matrimonio. O sea, tú estás preparando la boda, preparando la luna de miel, preparando el lugar al que te vas a casar, cosas logísticas, pero si lo sabes aprovechar, entonces se vuelven también parte de esa preparación al matrimonio, que no exime que haya que enfocarse en la preparación sacramental, en la preparación del conocimiento mutuo y tal, pero todo esto sí te da material. ¿Por qué? Porque hay que hablar de finanzas, porque hay que hablar de límites con las familias, porque hay que hablar de las prioridades que tú le das a esto, yo le doy a esto y tal. Entonces, si lo sabes aprovechar, se va volviendo también una oportunidad para seguir afinando nuestra habilidad para llegar a acuerdos, para escuchar al otro, para poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante. Y te permite también tener los ojos no solo en la boda, sino, como ya lo decía Sof, en el matrimonio, porque esa es la gran aventura. Si tú vives tu compromiso con la idea de que, ay, ya, y ahora, como si el final de la meta, ¿no?, fuera el día de la boda, o sea, si tú, así tal cual, si tú vives tu compromiso pensando en que el día de la boda estás llegando a la meta, estás errando en la concepción completa del compromiso. Tienes que vivirlo sabiendo que es de hecho el día de la boda donde comienza la gran aventura. Y es una aventura que está llamada a durar toda la vida. Entonces, más te vale aprovechar este tiempo de compromiso para no solamente pensar en la boda, sino seguir preparando tu corazón e invitar a Dios a preparar tu corazón para la entrega de tu vida, que es el matrimonio, y para esa familia que están por formar juntos.
y tener la certeza de que ese día que empieza la aventura, pues puedo decir, de las aventuras más grandes, ¿no? De tu historia, Dios va a seguir ahí para seguir disponiendo, preparando, cultivando, haciendo crecer, haciendo que germine. No significa que ya a la boda tienes que llegar con el corazón listo para lo que vas a vivir
Sí.
dentro de 40 años, ¿no? Pero sí listo para decirle al otro, soy tuya, hago un don completo de mí a ti, sabiendo que en la incertidumbre de lo que vamos a enfrentar, vamos a tener la gracia de Dios en nosotros para sostenernos y que eso nos llene de paz para, sí, para empezar la aventura con el pie derecho, como decimos en México. Entonces, pues yo nada más quiero decirles que para mí la etapa del compromiso fue una etapa preciosa, fue una etapa de compartir con mis seres más queridos una ilusión enorme. Fue una etapa donde pude ver confirmado también el cariño que mi gente le tiene a Charlie, mi familia, mis amigos, ver esa ilusión, o sea, esa ilusión que yo tenía, verla en mi gente más cercana diciendo, wow, me encanta ver lo que están viviendo y me encanta pensar en el matrimonio que van a formar. Fue algo precioso que me hacía sentir muy acogida como en mi comunidad, ¿no? Eso es muy bonito y aunque sí fue una etapa donde se vivieron cosas, roces y cosas difíciles, creo que, pues, que era lo que tocaba vivir también. Entonces, invitarlos a, pues nada, a vivir lo que a ustedes les toque, sin,
Y
como lo decía
gozarlo.
hace rato, sí, gócenlo, de verdad.
Sí, es una gozada, la verdad. Sin la perfección de la que hablábamos, pero creo que sí es una gozada, teniendo los lentes adecuados para verlo. Y si vas con la persona adecuada, ya decía Charlie la vez pasada, lo importante que es con quién vas sentado al lado, ¿no?
Exacto. Y también algo que no hemos mencionado, pero creo que, a ver, hemos ido a muchas bodas en nuestras vidas. Unas que nos han gustado mucho, otras que no. En redes sociales vemos muchas bodas. Y a veces, de verdad, genera mucha ilusión poderlo vivir de una manera que a veces no es posible en nuestras circunstancias por temas económicos, por temas de la situación que se está viviendo en nuestro país, etcétera. Y quiero decir que comprendo que eso a veces nos genera angustia, como que hoy siempre imaginé que podría ponerme un vestido de este tipo o que podría tenerlo en este lugar que ya vi que está totalmente fuera de nuestro presupuesto. Y eso, a ver, quiero validar que es normal que digas, uy, ¿no? Pero también me parece muy importante no dejar pasar el episodio sin decir, todos esos detalles son secundarios y te aseguro que puedes tener una boda feliz. Yo me acuerdo que el día de mi boda sí ha sido de los días más felices de mi vida. O sea, me dolían los cachetes de tanto sonreír. De eso que dices,
Sí,
ay,
sí,
ay,
sí,
ay,
sí.
ay, 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 ¿no? Entonces, bueno, yo le pedí a María que fuera mi madrina de alegría y se rifó, la neta, pero te aseguro que independientemente, o sea, la alegría que puedes vivir ese día, que esté anclada, y le pido a Dios que si estás en esta etapa, te dé esa gracia, que esa alegría que vas a vivir esté anclada a la alegría que corresponde lo que vas a vivir en el matrimonio, de entregarte por completo y recibir al otro. Y si bien los detalles de alrededor pueden aportar, que no sea donde se fije, porque eso puede venir o puede ir. Y yo tengo una amiga que a poquito tiempo antes de su boda les hicieron un fraude. Bueno, ¿cómo te explico que todo tuvo que cambiar, voltear, reorientar, ahora sí que más bien recalcular la ruta, ¿no? Y Dios puede encargarse, como se encargó en las bodas de Cana, de hacer que todos los detalles en los que tú te habías recargado para que fuera el día perfecto sean secundarios. Y si te fijas en él, tendrás lo que necesitas. Entonces, confía en eso cuando se vengan esos cambios inesperados.
Totalmente, totalmente. Lo dices y así me emociono porque digo, ¿cuántas oportunidades te da también esa etapa para recalcular? Y también creo que van siendo como statements, así como decisiones que vas tomando para decir, este cambio de plan que hubo, o este cambio de lugar que no fue el que yo quería, o este X, decir, es el momento, digo, es es la oportunidad para recentrarme, para poner los ojos en lo importante. No voy a dejar que esto me robe la alegría. Es normal que puedas sentir, como tú decías, como que, ay, yo quería o yo me imaginé, pero tomar la decisión y decir, no, así va a ser y así va a ser en mi matrimonio. No vamos a dejar que nos robe la alegría lo externo, lo accidental, lo superficial, ¿no? Y a veces es necesario, yo lo pensaba, hasta callar un poco las páginas de Instagram que te salen con todas las bodas, o sea, dejar de compararte, vivir tu proceso y gozarlo, invitando a Dios a vivirlo muy cerca de ustedes. Así que a todos esos novios, novias, comprometidos, caminos al altar, no podemos más que pedirle a Dios para ustedes muchísimas gracias para vivir este momento gozándolo, ¿no? Y poniendo los ojos en lo importante. Los dejamos con una frase del Papa Francisco, precisamente a Prometidos, que dice: en este camino es importante y necesaria la oración, siempre, él para ella, ella para él y los dos juntos. Pedid a Jesús que multiplique vuestro amor. Entonces, creo que la oración tiene un lugar fundamental en esto y por eso, pues creo que es el tip del episodio. O sea, si están comprometidos y no han hecho esto como de consagrar a Dios el proceso o de invitar a Dios a vivirlo con ustedes, háganlo. Y si ya lo hicieron en su momento y de repente como que están flojeando un poco, se están dejando atribular por las cosas del mundo, hagan una pausa y vuelvan a invitar a Jesús y vuelvan a pedirle que les ayude a centrar sus ojitos y su corazón, sobre todo, en eso que es lo más importante, ¿no?
Y si no están en la etapa del compromiso, pídanle en una oración, escríbanle una oración espontánea a Jesús pidiéndole que prepare sus corazones para hacer una entrega de ustedes, ¿no? Por completo, ya sea que vayas en el matrimonio, ya sea que vayas a ser en una comunidad religiosa, como sea, pero que siga preparándote para la entrega para la que estás hecho. Y pues vamos a terminar con una oración, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que es el amor mismo que hace uno al Padre con el Hijo, te queremos pedir en este momento que desciendas con fuerza en la persona que nos esté escuchando. Llena su corazón con el amor del Padre. Renueva la ilusión de vivir el amor auténtico. Calma las ansiedades. Llena de esperanza donde las cosas están afligidas. Danos la gracia y a cada persona que está aquí de recordar que en las manos de Jesús todo tiene un final feliz, cuando Él tiene la última palabra. Danos la gracia de podernos abandonar por completo, abandonar nuestros procesos, nuestra toma de decisiones, nuestros detalles y todo en sus manos, sabiendo que podemos confiar. Son manos buenas, manos de un artesano que tuvo el mejor de los maestros carpinteros y a su Padre en el cielo. Te pido, Jesús, que obres tus maravillas en la vida de la persona que está aquí. Si está en la etapa del matrimonio, que obres también en el corazón de su prometido o prometida, para que hagas de su matrimonio una obra que te dé, una obra artística, que te dé gloria, que te muestre al mundo y que anuncie tu amor. Te lo pedimos todo, Señor, desde la certeza de que somos hijos buenos. Bueno, hijos de un padre bueno. Hijos amados, te lo pedimos todo por intercesión de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del
Amén.
Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias
Amén.
a todos.
Gracias.
Bye.
Bye.